En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hoy que hablamos en este programa del mundo de los autónomos, se está celebrando un foro muy importante organizado por la Asociación de Trabajadores Autónomos, por ATA. Se repasa toda la actualidad que tiene que ver con el colectivo. De hecho, cuando termine este programa a las 4 de la tarde, tendré la ocasión de moderar una mesa redonda sobre digitalización. Tendremos, entre otros, al presidente de Red.es y a la directora general de Autónomos de la Comunidad de Madrid, así que te puede interesar, y se está emitiendo a través de streaming en el canal de YouTube de ATA, con lo cual puedes, cuando termine el programa, trasladarte a ese canal de YouTube y ver no solamente la mesa redonda que se va a producir a las 4 de la tarde, sino el resto de actividades de toda esta jornada que hemos estado compartiendo desde la fundación del canal de Isabel II. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y poco bien que se lo está pasando en esto de ATA el compañero Chema Moreno. Chema, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, Javier. Pues bien, aquí estamos, un día más.
Estás pasándotelo bien, ¿no? No me desmientas.
No te desmiento. Estamos aquí pasando un gran día y bueno, nos hemos tenido que vestir un poquito elegantes para la ocasión, que lo merece.
Hombre, claro que sí, porque es un encuentro para estas cosas que también hablamos aquí de en el programa del networking.
Pues sí, porque viene muy bien ir conociendo gente, ir haciendo contactos, y al final es de lo que se trata este tipo de citas.
Dicho esto, Chema, entonces, si te parece, vamos en primer lugar con nuestras redes sociales para que se incremente la familia de seguidores de Madrid Trabaja.
Pues sí, subiremos alguna foto. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en LinkedIn, TikTok y Facebook somos Madrid Trabaja, y en Twitter somos Madrid Trabaja OM.
Dicho lo cual, vamos también a repasar ofertas de empleo, que empezamos por una convocatoria, y es que están buscando comisario de la policía local de Arganda del Rey.
Por el sistema de concurso oposición, además de los requisitos habituales, los candidatos deberán estar en posesión del título universitario o equivalentes y del permiso de conducir tipo B. La oposición tendrá 4 ejercicios, un cuestionario tipo test de 120 preguntas, unas pruebas físicas, una prueba psicotécnica y un reconocimiento médico. En la fase de valoración de méritos se tendrá en cuenta la titulación académica y la experiencia profesional. Superada la fase de concurso, los aspirantes deberán pasar un curso selectivo de formación y un periodo de práctica de 6 meses. Si te interesa, puedes inscribirte hasta el 3 de julio.
O sea que no queda mucho tiempo tampoco, mañana se acaba el plazo. Y tenemos trabajo para 10 técnicos de cartografía de hábitat.
El grupo Traxa busca personal que se encargue del análisis y procesado de datos, de la elaboración de metodologías y de la asignación de contenidos, entre otras tareas, para un proyecto de seguimiento de hábitat terrestres. Para poder optar al puesto, los interesados deberán estar en posesión del título de ingeniería técnica o equivalentes. Además, será necesario tener un nivel de inglés mínimo B2 demostrable, carnet de conducir tipo B y contar con al menos 12 meses de experiencia previa en proyectos similares. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 9 de julio.
Buscan personal técnico de pruebas de instalaciones en edificios en Getafe.
Para la realización de pruebas de funcionamiento y servicio de instalaciones de obras edificatorias, requieren que los candidatos cuenten con al menos 6 meses de experiencia, que estén en posesión del título que les habilita para el puesto y que tengan carnet de conducir y vehículo propio. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa con un salario según el convenio.
Bolsa de empleo para funcionarios internos de gestión administrativa de la Universidad Autónoma de Madrid.
El proceso de selección se desarrollará mediante una fase de oposición de 2 ejercicios, un cuestionario tipo test de 100 preguntas y la resolución de un supuesto práctico. Los candidatos deberán estar en posesión de algún título universitario o equivalente, además de cumplir con los requisitos habituales. Puedes inscribirte hasta el 4 de julio.
Oportunidad para 6 camareros en Alcobendas.
Para poder optar a esta oferta es necesario tener al menos un año de experiencia previa en el puesto y estar en posesión del certificado de manipulador de alimentos. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa con un salario de 1.200 euros net al mes.
Hay una oferta de empleo para teleoperadores comerciales.
Para trabajar de manera presencial en la captación de clientes para una de las principales suministradoras de energía a nivel nacional. Para acceder a esta oferta solo es necesario contar con experiencia comercial de entre 2 y 5 años. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de pasar a indefinido, un horario de 30 horas semanales de 3 a 8 de la tarde y un salario de 9,1 euros la hora.
¿Qué te interesa? ¿Que cumples con los requisitos que te hemos comentado? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de trabajo de este 2 de julio. Y estamos ya en pleno mes de julio, es día 2. Hoy se está celebrando un importante acontecimiento, el foro ATA, en el que participan muchas personas del mundo de la empresa, de la economía, de la digitalización, del futuro en definitiva y del presente también de este colectivo. Por eso hemos querido aprovechar que estamos ya también a finales del curso académico, que es un poco lo que tomamos muchas veces de referencia para hacer balance. Y lo vamos a hacer con Lorenzo Amor, que es presidente de ATA. Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier.
Pues encantado de saludarte. Teníamos pendiente esta entrevista desde hace algún tiempo, pero yo creo que es un buen momento, ¿no, Lorenzo? Para que reflexionemos un poco de todo cuanto ha acontecido en todos estos meses, ¿no? Que han pasado muchas cosas desde el punto de vista de la economía, de la empresa y también relativa al colectivo de autónomos.
Bueno, sí, temporalmente hay que decir que nosotros como los niños en los colegios, ¿no?
Sí.
Termina el curso, entramos ahora en época estival, ¿no? Que estamos ya prácticamente en la época estival y, bueno, no es malo hacer un balance de cómo va este año 2024 y, bueno, también a ver cómo afrontamos la vuelta del verano, ¿no?
Claro.
Que lo tenemos en breve. Verano es una época que para muchos autónomos es importante, sobre todo los que están en zonas turísticas, y es indudable que es un momento para muchos autónomos de venta, como a lo mejor cuando hablamos de la Navidad en territorios como Madrid, pues es un momento muy fuerte,
claro.
¿No? Pues zonas turísticas es un momento importante también para muchos autónomos de nuestro país.
Claro, eso es indudable. Primero de todo, se está celebrando ese foro de ATA. Bueno, habéis conseguido reunir a un montón de personas también para reflexionar. Ahora que estamos hablando de reflexión, ese es un poco el objetivo, ¿no? De esto que está sucediendo hoy en Madrid.
Bueno, celebramos este quinto foro, ¿no? De emprendedores y autónomos y sobre todo con expertos del ámbito político, ámbito empresarial, desde el ámbito técnico, ¿no? Donde se está debatiendo sobre materias que en estos momentos son actualidad para los autónomos y también que preocupan a muchos autónomos, ¿no? Se ha debatido sobre planes de pensiones, sobre fiscalidad, sobre transición ecológica y economía circular. Y a lo largo de esta tarde pues se va a seguir debatiendo sobre aspectos como la digitalización que tanto preocupan a los autónomos, ¿no? Bueno, hay que decir que tenemos que ir viendo y analizando cuál es la situación del colectivo en estos momentos y cuáles son esos retos del futuro a los que tenemos que enfrentarnos,
claro.
¿No? Y creo que estos foros lo que nos ayuda a todos bueno, para palpar, pero también para servir de qué debemos de proponer en el futuro para mejorar el día a día y que los autónomos de Madrid, de toda España, sean más competitivos y estén mejor preparados.
Claro. Hombre, es un elemento fundamental porque aquellos negocios, y se demostró, Lorenzo, durante la pandemia, ¿no? Aquellos que consiguieron digitalizarse aguantaron mejor dentro de todos los problemas que hubo en aquellas fechas.
Bueno, la verdad es que en los últimos años los autónomos, incluso en la pandemia, hemos soportado la situación de crisis mucho mejor, ¿no? Hay que decirlo, yo creo que la resiliencia con la que los autónomos se han comportado es muy importante. Hoy hablamos de un crecimiento de autónomos en los últimos años. Esto no quiere decir que desgraciadamente muchos hayan quedado en el camino, ¿no?
Claro.
Si ser autónomo fuera fácil y sencillo, en lugar de 3.300.000 estábamos pues prácticamente el doble, ¿no? Pero sí es verdad que hoy los datos objetivos que tenemos, ¿no? Los datos objetivos que tenemos es que, bueno, los autónomos han conseguido afrontar mejor de lo esperado en los últimos años. Y hay un dato objetivo en el que siempre me gusta poner atención, ¿no? Y es lo que los autónomos declaran como venta o como rendimiento neto ante la agencia tributaria. Y aquí vemos que el rendimiento neto medio que declaran los autónomos ha subido más que la economía. Y digo el rendimiento neto medio.
Sí.
Cuando digo, aquí quiere decir que habrá autónomos que hayan tenido pérdidas, pero otros que han tenido un crecimiento,
claro,
importante. Por tanto, este rendimiento medio ha crecido y ha crecido por encima de la economía. Eso es bueno, ¿no? Y no quiero olvidar porque...
Cuando hablamos, perdóname, Lorenzo, de rendimiento, estamos hablando de ganancia, ¿no? Para que todo el mundo lo entienda, ¿no?
De ganancia, es decir, eso. Estamos hablando de lo que los autónomos declaran como ingresos, pero también como gastos. Eso da a un rendimiento neto que, bueno, pues ha
es positivo en general
encima,
y ha crecido.
Por encima de los dos dígitos en los últimos 3 años.
Fíjate.
Lo cual significa que ha crecido por encima de la media. Insisto, no quiero ser demasiado optimista, ¿no? Porque habrá autónomos que desgraciadamente no se encuentren en esa situación, pero cuando uno divide lo que declaran los autónomos por los 3.300.000, pues sí da ese resultado que digo, es positivo.
Hombre, yo creo que hay sectores, ¿no? Hay sectores muy boyantes, otros que a lo mejor están flojeando un poquito más y dependerá. Lo que ocurre es que sí que es cierto y Lorenzo, eso me lleva también a otra reflexión que quería compartir contigo, porque a mí me está llamando poderosamente la atención, no sé si te ocurre lo mismo, cómo va la economía española a pesar de toda la incertidumbre internacional, nacional, autonómica, local. Es decir, que a pesar de todo eso, resulta que es verdad que los números y el empleo está creciendo de una manera muy razonable, ¿no?
A ver, Javier, lo que está quedando claro en estos últimos tiempos es que la política, la polarización va por un lado y la vida empresarial va por otro.
Sí.
Yo creo que gran parte de la sociedad española tiene un poco de hartazgo, ¿no? Y bueno, aunque las noticias, las redes sociales están hoy todo polarizadas, que si de un lado, que si de otro, que si uno, otro... ¿sí? Yo creo que la gente al final lo que va es a lo suyo, ¿no?
Claro.
Y a lo suyo, el empresario es a generar actividad de empleo, el trabajador a trabajar y el autónomo a currar, ¿no? Y a hacer su labor. Eso nos está dando una cifra de ocupación pues prácticamente histórica, de afiliación en el régimen de autónomos, de mayor número de empresas. Bueno, es que creo que la gente no está en el debate,
ya.
No está tanto en el debate político como algunos creen, ¿no?
Pero al final esto demuestra, Lorenzo, que quien genera empleo son las empresas, quiero decir, y los que generan riqueza son las empresas y los trabajadores y demás. Es decir, que, hombre, un gobierno lo que se le puede pedir es que no estorbe mucho, ¿no? Que no moleste, ¿no?
Exactamente, esto es muy llamativo, ¿no? Porque cuando yo siempre, hoy se han conocido los datos de empleo, ¿no? Y de paro. Cuando se genera empleo, parece que son los gobiernos, ¿no? Y cuando digo gobierno, incluye a todos, tanto el estatal como los autonómicos, como los municipales o los provinciales, ¿no? Parece que cuando se genera empleo, lo generan los gobiernos. Cuando cae el empleo, parece que la culpa es de los empresarios, ¿no? Que despiden. Bueno, vamos a ver. Es verdad que los gobiernos, ya sean territoriales o estatales, tienen la obligación o deben crear un entorno donde poder generar empleo, con menos trabas, menos fiscalidad, con más seguridad jurídica, con diálogo social entre las partes, tanto representantes de empresarios como de trabajadores. Sí, hay que crear un entorno amable a la actividad económica y a la generación de empleo.
Sí.
Pero desde luego el que tiene que crearlo es el empresario. Para eso es muy importante la generación de confianza. Hay un dato muy llamativo, ¿no? Y es que se está generando más empleo y más actividad económica en aquellos territorios donde hay estabilidad política. Y eso basta analizar los datos, ¿eh?
Bueno, y son territorios también donde, por ejemplo, se han implantado medidas como la tarifa cero, ¿no?, para las personas que empiezan. Hablamos de la propia Madrid, de Andalucía, de Murcia, si no me equivoco, de otras cuantas, ¿no?
Bueno, es muy llamativo que tanto Andalucía como Madrid han sido dos comunidades que antes con la tarifa plana y ahora con la cuota cero han sido, pues, pioneras, innovadoras, ¿no? Y el 80% de lo que han crecido los autónomos en los últimos 5 años en España se deben precisamente a Andalucía y a Madrid. Quiere decir que esta medida ha ayudado a que surjan más iniciativas, pero sobre todo, para mí, lo más importante, ha servido para consolidar iniciativas. Porque todos los años hay mucha falta, también muchas bajas, ¿no? Pero precisamente en comunidades como Madrid o Andalucía hemos visto que lo que se ha ido reduciendo poco a poco es el número de bajas y consiguiendo consolidar las actividades, ¿no?
Sí.
Y ahí están los datos, ¿no? Nunca Madrid ha tenido tantos autónomos como los que tiene ahora, ni Andalucía tampoco, ¿no?
Claro.
Y esto, bueno, pues refleja que hay medidas que bueno,
que tienen
pues
impacto,
tienen sus frutos, ¿no?
Claro. Sí. Y luego también que en cualquier caso son medidas que contribuyen al relevo generacional, que es otra de las pesadillas, ¿no?, que hay dentro de la economía, que muchos autónomos, como pasa con los funcionarios, con los trabajadores asalariados, se jubilan, ¿no?, en los próximos años, y necesitamos que haya gente joven que coja el testigo.
Bueno, es una pena que todavía en la Comunidad de Madrid y en otros territorios de España haya negocios que son viables, sobre todo muchos de ellos en el entorno rural, que generan actividad, que generan recursos y que desgraciadamente se tengan que cerrar porque no tienen ese relevo generacional o esa sucesión empresarial. Hace pocos días me enteraba que un estanco y a la vez administración de lotería en un pueblo de Madrid, ¿no?, pues tenía que verse abocado al cierre si no encontraba a alguien que se quedara con él, ¿no? Porque
claro,
los hijos de este matrimonio que lo regentaban y que eran autónomos, pues los hijos están ocupados en la capital y en otras cosas.
Claro.
Bueno, esto es lo que es una pena, ¿no? Y creo que aquí todas las administraciones, todos los agentes que intervenimos ayudando también a los autónomos, tenemos que hacer un esfuerzo para evitar estos cierres, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que hay muchos jóvenes que a veces no saben por dónde tirar, ¿no? Y hoy con las comunicaciones que tenemos, a ese pueblo desde mi casa se tarda 40 minutos, que es lo que tardo yo todos los días desde mi casa a la oficina de COE.
Pero falta información, Lorenzo, nos tienes que pasar el teléfono de los dueños de ese estanco para que lo difundamos en la Comunidad de Madrid, y yo estoy seguro que algún oyente de Madrid trabaja se hace cargo de ese estanco, o sea que...
Javier, si tengo autorización de ellos, no te preocupes, que así lo haré.
Pues venga, pues me parece que estas cosas tenemos que difundirlas más, porque es verdad...
Por eso te digo que administraciones, que agentes económicos y sociales, tenemos que jugar un papel fundamental,
claro,
en evitar este cierre por falta de relevo generacional o sucesión empresarial, que te digo, no es un problema de España ni de Madrid, es uno de los grandes retos a los que se enfrenta Europa, ¿no?
De todo el mundo, eso es indudable.
Es una gran preocupación de la propia Comisión Europea en estos momentos la falta de relevo generacional y sucesión empresarial.
Claro, y luego, como tú bien decías, incluso en el mundo rural, ¿no? Que parece que no, que aquí en la Comunidad de Madrid también tenemos núcleos rurales donde tenemos que intentar que la gente no se marche, ¿no? Y que sigan en esos municipios, porque además eso es riqueza para toda la Comunidad de Madrid y luego evita pues situaciones como los incendios y estas cosas, que uno de los problemas que tiene es precisamente el que se marche la gente, ¿no? Del entorno rural, que se ocupaban de cuidar de ese entorno también.
Exactamente.
Bueno, muchos retos por delante, hemos hablado de este. Hemos hablado también, o vamos a hablar, de medidas de consolidación, ¿no? Porque aquí lo comentamos mucho en el programa, hay la sensación de que hay ayudas, no sé si muchas, pero hay ayudas para cuando alguien pone en marcha un negocio, pero cuando pasa por dificultades, esas ayudas no son tanto y realmente falta a lo mejor el propiciar la consolidación de muchos negocios que, siendo viables, pues pasan por un pequeño apuro temporal, ¿no?
Bueno, a ver, nosotros estamos preparando paquetes constantemente, ¿no? Medidas que ayuden a los autónomos, ¿no? Y hablábamos antes de la digitalización, ¿no? Es fundamental en estos momentos que los autónomos de Madrid todos puedan estar digitalizados, ¿no? Yo creo que aquí la formación en digitalización es algo fundamental, no solamente para los que empiezan, que creo que llegan, porque son gente muchas veces mucho más joven, vienen ya de un entorno digital en la educación, pero aquellos que ya llevamos más años de autónomo, nos queda mucho que avanzar en materia de digitalización, incluso de ciberseguridad, ¿no? Sí. Yo estoy insistiendo mucho en las administraciones que no solo basta decirle a los autónomos aquí digitalizarse. Hoy los autónomos tenemos la oficina en el móvil, pero qué pocos tenemos un plan de prevención de los riesgos digitales, ¿eh? Sí, es decir, de evitar que nos puedan a hackear, a hacer phishing en una cuenta bancaria o incluso en el propio teléfono robándonos datos, ¿no? Aparte, bueno, creemos fundamental que hay que facilitar también que las nuevas iniciativas que tienen también los autónomos, ¿no? El acceso al crédito. Aquí estamos con las entidades financieras trabajando acuerdos, pero también con la sociedad de garantía recíproca, porque consideramos muchas veces que los avales son necesarios para los claro. autónomos, no solamente para los que empiezan, sino para los que están cuando quieren hacer alguna reforma, alguna ampliación. Y hay que seguir estudiando medidas que ayuden a aquellos que sufren en algún momento alguna recaída.
Claro.
Y aquí insistimos mucho en, hablábamos antes en términos sanitarios, ¿no? La prevención de las quiebras, ¿no? Y aquí tenemos que poner en marcha herramientas que cuando haya autónomos que vean que la cosa no va bien, intentar ayudarles para al menos aguantar y hacer un diagnóstico y ayudarle con una terapia que pueda a volver a levantar cabeza, ¿no? Yo creo que estos son todos los temas en los que tenemos que seguir trabajando, además de la formación y de lo que es la prevención de riesgos laborales, que también, bueno, pues desgraciadamente vemos como todos los días los autónomos siguen sufriendo accidentes leves, graves y desgraciadamente también muertes, como se puede decir vulgarmente, en el tajo de muchos autónomos, ¿no?
Claro que sí. Por seguir con el asunto de la consolidación, a veces a mí hay un concepto, como aquí también hablamos del mundo de las startups, de ese mundo me llama la atención el concepto pivotar, que, como sabes, Lorenzo, es ese momento en el que la empresa tiene que cambiar un poco su modelo de negocio, ¿no? Y encaminarlo hacia otro lugar. Parece que las startups es un modelo flexible que lo permite. Sin embargo, los autónomos tienen muy complicado esto de pivotar cuando ya tienen un modelo de negocio bien definido. Lo digo por eso que comentabas de las ayudas de los bancos, por las ayudas de las administraciones, de Aval Madrid, de todo esto, cuando se trata de cambiar el modelo de negocio, como que no terminan de verlo en el caso de los autónomos.
Bueno, la verdad es que la diversificación del negocio es algo que aunque muchos autónomos nuevos sí vemos que lo está haciendo, hay autónomos ya que llevamos años que lo vemos complicado, ¿no? Y, por ejemplo, si nos centramos en algo que ocupa prácticamente al 20% de los autónomos de la Comunidad de Madrid, uno de cada cinco que están en el sector del comercio, ¿no? Aquí vemos poca diversificación, ¿no? Y yo creo que es algo que es un reto en el que hay que trabajar, ¿no? Es decir, no, hay autónomos que le cuesta trabajo, como tú bien dices, pivotar, porque ya tienen su comercio y parece que tenemos el comercio hasta que nos muramos con el comercio, ¿no?
Claro.
Cuando vemos en otras actividades, pues por ejemplo, sobre todo actividades profesionales, que es el que es agente de seguro, a la vez pues intenta ser agente de banca.
Claro.
Y si puede ser consultoría, también, ¿no?
Claro.
Es decir, a veces tenemos que intentar ir de un sitio a otro, ¿no? Aquí te voy a poner también otro caso, ¿no? Hay comercio en la Comunidad de Madrid que, bueno, pues se están convirtiendo en almacén de Amazon, ¿no?
Claro, sí.
Para dar un servicio. Bueno, pues esto son cosas o formas de diversificar el negocio, la actividad, ¿no? Y creo que tenemos que ir en una transición hacia eso, ¿no?
Claro. Sí, desde luego, es que es una cuestión de pura supervivencia. Y bueno, la lástima es que no podemos seguir por este camino porque nos queda poco tiempo y sí que quisiera preguntarte por temas que tenemos pendientes, ¿no? ¿Qué pasa con el IVA? Que hay conversaciones con el Ministerio de Hacienda para que la mayor parte de autónomos y autónomas se libren de ser recaudadores, de ser agentes casi de la propia agencia tributaria, ¿no?, en la recaudación del IVA.
Bueno, a ver, Javier, en esto estamos, por un lado, decepcionados, molestos, porque hemos estado 2 años hablando con diferentes órganos del Ministerio de Hacienda y la agencia tributaria, ¿no?, y hablando sobre el IVA franquiciado que ya tienen en otros países. Desgraciadamente vemos que se aproxima el año 2025 y el gobierno no ha reaccionado a este tema. Y nos preocupa porque no puede haber ciudadanos en Europa de primera o segunda dependiendo de cómo legisla su gobierno.
Yeah.
Hemos visto que en países como Francia esta ley de franquicia del IVA ha funcionado y ha ayudado a muchos autónomos, sobre todo eliminando trabas y trámites, ¿no? Yo cuando me hablan de en el mundo en el que vivimos, donde Hacienda conoce absolutamente todo, que tengamos que presentar, ya entramos ahora en el proceso de presentar el segundo trimestre de IVA, ¿no?, que tengamos que hacer 4 presentaciones de IVA, eso es un coste para el autónomo, es más tiempo.
Claro.
Bueno, oiga, vamos a ahorrar, ¿no?, en trámite, en burocracia. Y yo soy de los que pienso que se haga 2 al año, una general y otra a mitad de año, es suficiente, ¿no? Pero bueno, aquí estamos a expensas de presupuestos, estamos a expensas de que el clima político se aclare, ¿no?
Sí. Está complicado sacar cualquier medida.
Está dentro de una nebulosa, ¿no?
Sí. Bueno, y siguiendo con esa nebulosa, pasamos de Hacienda a la Seguridad Social, porque ahí, por ejemplo, hay una reclamación que además yo creo que es compartida por todas las asociaciones de autónomos y por supuesto por ATA, que es el asunto del subsidio para mayores de 52 años, que los asalariados lo tienen hasta que se jubilan. Pero claro, el autónomo que por desgracia tiene que cerrar el negocio, que ya tiene una edad, que además es muy difícil, Lorenzo, que le contraten, que no debería ser así,
no,
pero
no,
es la realidad, ¿no?
No,
dime.
No tiene sentido que los autónomos tengan una prestación de cese de actividad similar al desempleo y no tengan un subsidio para mayores de 52 cuando reúnan los mismos requisitos que tiene un trabajador asalariado y hayan agotado la prestación contributiva de cese de actividad. Eso es un sinsentido. Y aquí lo digo al gobierno, a las fuerzas parlamentarias, a quien corresponda. Si lo que se quería era igual cotización, iguales derechos, pues creo que se está fallando. ¿Que los autónomos tienen que cotizar un poco más para tener este subsidio? tanto UPTA como ATA, las dos organizaciones mayoritarias, ya pusimos encima de la mesa incrementar un poco la cotización por cese de actividad para que los autónomos tuvieran acceso a esta prestación para mayores de 52 años. Se ve que aquí no hay voluntad política y bueno, pues es incomprensible que en estos momentos los autónomos vuelvan a ser los discriminados, los parias de la protección social de nuestro país.
Pero no hay voluntad política, ¿por qué? Es decir, ¿os dan algún tipo de explicación? Sí. Porque a mí, yo os sí. escucho y me parece una reivindicación muy sensata y que estamos hablando con
sobre todo,
de vidas, ¿no?
Sensato, sensato, Javier, cuando estamos diciendo que esto no lo queremos gratis.
Claro, claro.
Es decir,
claro.
que estamos dispuestos a cotizar un poco más para que se equipare esta protección que hay, ¿no? Es decir, lo que no es lógico es que un autónomo tenga su cese de actividad, cotice por cese de actividad, tenga 24 meses, igual que un trabajador cotiza por prestación por desempleo, le cotiza a la empresa. Bueno, ¿que la cotización que tiene un autónomo es a lo mejor más baja? Pues sí. ¿Estamos dispuestos a cotizar algo más? Bien. Lo que no hay es voluntad política.
Ya. Bueno, y hablando de cotizaciones, ¿cómo está marchando el nuevo sistema de cotizaciones a la Seguridad Social en función de los rendimientos? ¿Cómo lo valoras bueno, de estos que llevamos año y medio, ¿no? aproximadamente de implantación?
Bueno, yo creo que con menos problemas de los que algunos preveían, ¿no? Los autónomos mayoritariamente no han comunicado sus ingresos a lo que es la plataforma que puso la Seguridad Social. Pero bueno, ahora vendrá la regularización. Yo creo que la inmensa mayoría va a estar cotizando lo mismo que ha cotizado y algunos tendrán que cotizar algo más. Pero bueno, digo que esto vamos a ver cuando tengamos los cruces de datos, ¿no? ¿Cómo va? Pero la verdad que algunos preveían que esto iba a tener más problemas y que iba a ser un caos. Los datos están ahí, tenemos más autónomos. Y creo que bueno, esto veo más follón para la propia administración en cuanto a los datos que hay que cruzar sí. ahora y todo lo que hay que mandar que lo que es al propio autónomo.
Para el propio autónomo, ¿no? No ha tenido mucha repercusión ese cambio, ¿no? Y la mayoría se han ido reubicando en aquel tramo que les correspondía sin excesivos problemas, ¿no?
Bueno, es que solo han comunicado en torno a 600.000 autónomos, que es un 20%, con lo cual, bueno, el resto tendrá ahora que cotizar.
Claro.
El que venía cotizando a lo mejor por 400 euros, pues como mucho tendrá que cotizar por 500. Tampoco es que sea en estos primeros años una excesiva
diferencia, ¿no?
Excesiva diferencia, ¿no? Pero yo me atrevería a decir que la inmensa mayoría de los autónomos ni va a tener que cotizar más ni le van a tener que devolver, sino que con lo que ha cotizado pues va a ser más que suficiente.
Claro. Y hablando de la Seguridad Social, lo que leí es que no te gustaba mucho la propuesta que han hecho de jubilación activa de los autónomos. La calificaste como un recorte de derechos.
Bueno, es que lo que se pretende es reformar lo que hasta ahora ha sido un derecho consolidado. Creo que la jubilación activa lo que hay que hacer es mejorarla, no ir para atrás. Es decir, la protección social de los autónomos lo que hay que hacer es mejorarla, no ir para atrás. Lo que hay que hacer es que el autónomo que sea societario y tenga un trabajador que pueda cobrar el 100% de la pensión.
Correcto. O sea, eso ahora en esta propuesta no lo permite, ¿no?
No, en esta propuesta lo que quieren es quitarle al autónomo persona física que tiene un trabajador el cobrar el 100% de la pensión. Y bajarla al 50%.
Ya.
Es un sinsentido, ¿no? Pero bueno, digo que lo que se puso encima de la mesa es un papel orientativo. Vamos a ver cómo van quedando las cosas, ¿no?
Sí.
Desde luego, las propuestas que nos hicieron no gustaron ni a patronal, ni a sindicato, ni a organizaciones autónomas.
O sea que hay casi unanimidad, ¿no?, en esta cuestión. Lo cierto es que parece que el cambio en el Ministerio de Seguridad Social, no sé, yo creo que no ha venido muy bien. Parece que con el anterior ministro había más predisposición por lo menos al diálogo. Luego se alcanzaban acuerdos o no, pero la primera parte para conseguirlo es que haya diálogo, ¿no?
Yo es que no conozco todavía el despacho de la nueva ministra de Seguridad Social.
Pues ya me lo dices todo.
Y eso lo, Eso creo que lo dice todo, ¿no?
Claro, sí. Sí, por eso yo tenía la impresión de balance, ya no solamente de lo que he leído y te he escuchado, de bueno, pues todo lo que está encima de la mesa, ¿no? De cara al Ministerio de Seguridad Social, sino a otros agentes sociales, como tú decías, incluso a los sindicatos y demás. Y me da la sensación como que han cambiado las cosas para peor en el Ministerio.
Bueno, insisto, es que en estos momentos no se puede decir que haya diálogo, ¿no?
Claro. Sí, no, desde luego, sí.
Y lo peor que puede haber es cuando no hay diálogo.
Claro, claro que sí. Sí, porque esta es la primera parte para que haya acuerdos y haya medidas que beneficien a no solamente a grupos como el de autónomos, sino que es que de paso a toda la economía, lo que hablábamos antes, ¿no? De decir, bueno, la economía va bien, pero podría ir mejor todavía, ¿no? Si se alcanzan acuerdos y yo creo que en este país una de las cuestiones clave ha sido el diálogo social, ¿no? Que durante mucho tiempo ha sido protagonista, gobernase quien gobernase, además.
Bueno, fruto de ello es los diferentes acuerdos que se han ido alcanzando con las organizaciones de autónomos en las diferentes legislaturas. Claro. En esta no se puede decir, con el tiempo que llevamos, que haya ni un simple acuerdo, porque lo que no ha habido ha sido diálogo. Hmm. Y para que haya acuerdos tiene que haber diálogo. Pero es que no ha habido diálogo ni con el Ministerio de Trabajo, ni ha habido diálogo con el Ministerio de Seguridad Social, ni ha habido diálogo con el Ministerio de Hacienda.
Pues bien, vamos, entonces. Entonces el problema es todavía más arriba de lo que yo pensaba, ¿no?
Bueno, esta es la situación que vivimos.
Ya. Bueno, quedan de cara al próximo curso, entonces lo que pedimos es que se abran esos diálogos, ¿no? Porque yo creo que ya está bien, que hace casi un año que celebramos las elecciones generales y ya va siendo hora de que se pongan en marcha los diferentes departamentos y ofrezcan soluciones, ¿no? Y diálogo, sobre todo.
Javier, desde el año 2000 han pasado 24 años que se crea la federación, han pasado diferentes gobiernos y diferentes legislaturas. Es la primera vez que he transcurrido pues, prácticamente 9 meses de que un gobierno está en marcha. Ningún ministro del área gubernamental ha convocado a una reunión a las organizaciones de autónomos. Eso es la primera vez que ocurre en la democracia española, pero desde el año 2000, ¿no?
Pues vamos, es un elemento clave del que vamos a estar muy pendientes. Y yo te agradezco, Lorenzo, podríamos seguir hablando de muchos más retos que tienen los autónomos y autónomas de este país, pero ya sabes que el tiempo es limitado. Pero tendremos la oportunidad en la nueva temporada de ir hablando poquito a poco y esperemos que se abran esos diálogos y esas medidas que están pendientes, algunas de las cuales hemos abordado en esta charla, pues se impulsen, ¿no? A partir del mes de septiembre. Lorenzo, muchísimas gracias. Disfruta si puedes un poquito también de las vacaciones, ¿no? Que también viene bien.
Bueno, sí, vamos a ver si descansamos algunos días, nos bajaremos al sur.
Muy bien, pues un abrazo, Lorenzo, hasta la próxima.
Un abrazo, hasta ahora, Javier.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Y tenemos también cursos gratuitos que te pueden interesar porque te pueden cambiar tu vida profesional. Y empezamos con uno de ContaPlus para la gestión contable de empresas.
Es una formación dirigida fundamentalmente a trabajadores ocupados de la Comunidad de Madrid que está impartido por Leader System en Valdemoro. Tiene una duración de 50 horas, así que empieza este miércoles 3 de julio y finalizará el 30 de este mismo mes. Con este programa informático podrás gestionar la parte financiera de una empresa, sus cuentas y subcuentas, la gestión diaria y de los documentos oficiales.
Hay otro de mantenimiento de sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos.
Se trata de un certificado de profesionalidad nivel 2 al que podrás optar si estás en desempleo y tienes el graduado en la ESO. Aprenderás a realizar mantenimiento y montaje de accesorios en los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos automóviles, industriales, motocicletas, maquinaria agrícola y de obras públicas. Empieza el 9 de julio.
Tercero, de especialista en marketing digital.
Estará impartido por la Cámara de Comercio de Madrid dentro del programa 45 Plus destinado a desempleados mayores de 45 años. Empieza el 17 de septiembre, pero las inscripciones ya están abiertas. Es una formación de 150 horas de duración que se compone de materias como cultura digital, modelos de negocio digitales, Big Data y entornos electrónicos, cliente digital, posicionamiento y analítica, entre otros.
Y cerramos con un curso de introducción a la seguridad de la información.
Se imparte en Conecta Empleo, la plataforma de Fundación Telefónica. Si te inscribes ahora, tienes de plazo hasta el 4 de septiembre para realizarlo en la modalidad online. El objetivo es que adquieras conocimientos básicos sobre protección de datos personales, las principales amenazas de seguridad y recibirás recomendaciones de medidas de seguridad en tus actividades diarias en línea.
Que quieres participar de alguno de estos cursos, necesitas los enlaces, es muy fácil. En cualquier buscador escribe Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas en la web están ya los cursos de formación.
Y este martes, aunque es algo especial, sí que queremos mantener el espacio que dedicamos a la economía social en nuestra comunidad, en contacto con Charo González, de una sociedad laboral que espero pronunciar bien, Nunet Design. Charo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Javier?
¿Lo he pronunciado bien, Charo?
Sí.
Si
sí,
no,
sí,
regáñame, ¿eh? O sea que aquí no, no hay problema.
No, para nada. Encantada de formar parte de vuestro espacio y de que hayáis contado con nosotras.
Bueno, nosotros encantados porque además nos parece una fórmula que puede ayudar a otra mucha gente que está abierta a montar un negocio. Y siempre, oye, empezamos como autónomas, pero después podemos seguir con otras fórmulas, como es el caso de... Porque vosotras sois sociedad laboral, ¿verdad?
Sí. Exactamente, sí. Elegimos, pues después de analizar varias fórmulas, pues la más rentable y la que más se asociaba también a nuestra filosofía.
¿Y por qué es la más rentable? Cuéntame, pues, por curiosidad.
Sí, pues rentable, digamos, pues con, a la hora de facilitar también el trabajar con otras empresas, pues lo he visto mucho más viable a nivel también económico, porque digamos que a nivel fiscal sí. Tenemos también pues,
un tratamiento preferente.
Unos beneficios que en principio nos favorecen a la hora de, sobre todo, de empezar. O sea, de empezar en ello.
Claro, bueno, sí. Ya digo que como además de conocer vuestra experiencia, lo que queremos es que personas que nos oigan y que se estén planteando montar un negocio pues puedan conocer esta fórmula, pues viene bien saber que sí. Se produce esa ventaja económica, ¿no? Que sí. Puede determinar el que elijamos... pues un camino u otro. Y vosotras habéis elegido el camino, que además hoy es una lástima que no esté con nosotros Gloria Alonso, pero estoy seguro que le encantaría vuestro proyecto, porque apostáis por la moda sostenible.
Sí, efectivamente, es nuestra filosofía de vida de las dos cofundadoras.
Sí.
Y entonces Nunet pues es una empresa que se especializa en el diseño y en venta de moda y complementos sostenibles a través de una e-commerce.
Sí.
Y además, pues contamos también con los servicios de una asesoría de imagen, que es un apartado al que denominamos Green Closet,
sí.
Que incluye el exclusivo método Sakura, que ha sido creado por nuestra cofundadora Patricia,
uh-huh.
Y que ayuda a nuestros clientes a descubrir y realzar su estilo personal de una manera única y auténtica, y siempre con un enfoque sostenible.
O sea, una especie de asesoría de imagen.
Efectivamente.
Correcto.
Efectivamente.
Oye, qué interesante.
Sí, oye, sí, estamos fusionando ahí un poquito...
Todo, ¿no? Al final hacéis sí. un 360, como dicen ahora, ¿no?
Sí, es que creemos que, bueno, Nunet nos facilita esa libertad. Patricia tiene los conocimientos que la avalan tanto como para diseñar producto como para asesorar y aconsejar al cliente, lo que nos permite, pues que creo que para que tú puedas comprar con responsabilidad, lo primero que debes de saber es lo que compras.
Claro, claro.
Entonces,
que sí.
Entonces, nos parece totalmente un principio de la empresa en lo que es educar al consumidor.
Hombre, es que yo creo que vosotras lo seguro que lo habéis comprobado, que cada vez más personas en la toma de decisiones de compra también valoran apuestas que sean sostenibles, que cuiden el medio ambiente.
Sí, totalmente. Además, es que nosotros tenemos la experiencia personal, pues que Patricia nació con la piel atópica.
Sí.
Entonces, pues es lo que, fíjate, a raíz del tiempo, pues decidió estudiar diseño moda y especializarse en analizar prendas y tiene su formación también dedicada a ello.
Bueno, ¿y cuánto tiempo lleváis?
Pues llevamos lo que es efectiva desde el 2023, llevamos muy poquito lo que es de cara al cliente. Lo que es el proyecto lleva años,
sí.
O sea, lo que pasa que pues a nivel personal pues hemos tenido que trabajar, ahorrar y poquito a poco, ajustando presupuestos, dedicándole,
bueno,
y hasta que hemos llegado a este punto.
Esta parte es muy interesante en ese objetivo, sí, que te comentaba al principio. O sea, vosotras habéis ido compaginando otros proyectos con este hasta que ya lo habéis madurado, ¿no?
Sí, eso es, lo hemos madurado y lo hemos podido materializar y las circunstancias nos han permitido dar un paso más adelante.
Fíjate. Hombre, es que esto, ya sabes que la reticencia muchas veces a la hora de emprender es decir, oye, es que igual este modelo no lo puedo validar y no me puedo arriesgar, ¿no? Sobre todo si tienes compromisos con pagos, con hijos, con familia, con estas cosas, ¿verdad?
Sí, hemos pasado un proceso duro, pero que a día de hoy nos está mereciendo la pena.
Sí.
La verdad.
Ahora mismo sí. Se puede decir que ya podéis vivir de Nunet.
No, ahora mismo no. Estamos en un proceso porque tú cuenta también que nosotros estamos creando, diseñando y creando el producto. Y lo tenemos que hacer visible. Eso,
claro,
todo lleva un proceso. Nosotros trabajamos a través de una e-commerce.
Sí.
Ese e-commerce le tenemos que dar visibilidad. Y eso lleva un proceso y un tiempo,
claro,
y un presupuesto.
Bueno, pero es que además hay que ver que lo normal es que una empresa empiece a ser rentable por así, a partir del tercer año, y vosotras lleváis un año.
Es.
O sea que
es.
No se puede.
Por eso digo que todos los pasos que hemos dado hasta ahora,
sí,
para nosotras son rentables anímicamente. Porque,
claro,
hemos dado pasitos, pero hemos dado pasos que nos están llevando, pues, un poquito, poco a poco, a donde queremos llegar. Y entonces, eso ya somos conscientes de, porque ya hemos aprendido de ello, que hay que trabajarlo.
Claro. Bueno, en cualquier caso, yo creo que es importante el saber que las personas deben dar el paso también cuando se encuentren con fuerza, ¿no? Con fuerza de todo orden, anímica por un lado.
Sí.
Si pueden tener también un colchoncito, ¿verdad?, que les permita tirar hacia adelante sabiendo eso.
A ver, todo depende, claro, todo depende del tipo de negocio.
Claro.
Es lo que te reafirmo, es que nosotros estamos creando producto.
Claro.
Nosotros, por ejemplo, uno de nuestros productos estrella que vamos a sacar esta semana, precisamente, pues nosotros fomentamos mucho la economía circular. Entonces,
claro,
después de varios meses de investigación y de desarrollo de un producto, pues lanzamos uno de nuestros productos estrella en colaboración con una empresa italiana, donde han transformado la materia prima de la cáscara de naranja en un innovador material orgánico. Y entonces nosotros hemos desarrollado unos pendientes diseñados en 3D y fabricados con ese innovador material, que van engarzados además en plata de ley.
Claro.
Entonces, todo eso es invertir tiempo e invertir recursos.
Claro, obviamente. ¿Y ayudas? ¿Habéis dispuesto de ellas o no?
Sí, sí, a nivel de ayudas, por ejemplo, somos socias también de Asalma.
Sí.
Y nos ha facilitado la labor de...
¿Estáis en el vivero?
En el trámite. No, en el video no.
Ah, vale. Es que hicimos una vez el programa desde allí, por eso te lo preguntaba, porque tienen ahí unas instalaciones bastante chulas, pero bueno, oye, que de momento estáis teletrabajando o tenéis oficina
Sí,
propia.
eso es. Estamos teletrabajando
Bueno.
porque nosotros trabajamos también con talleres de fuera.
Sí.
Entonces, pues los productos se diseñan aquí teletrabajando, pero lo que es la ejecución se hace fuera.
Tenéis proveedores no fuera que se encargan
Sí, y
de
talleres, proveedores y
y
talleres.
talleres, ¿no? Bueno, pues oye, tenemos que hablar cuando ya cumpláis el segundo aniversario, si te parece, Charo,
Yo encantada.
para seguiros la pista, porque me parece muy interesante el proyecto y también un poco toda vuestra historia de nacimiento. Y yo creo que también tenemos que ir siguiendo la pista de ese proceso, que seguro que va a ser muy, muy exitoso. Así que,
Eso
Charo,
esperamos.
un placer y
Y un
hasta la
placer
próxima.
por contar con nosotras.
Y aunque este primer programa dedicado a los autónomos del mes de julio está siendo un tanto especial, o quizá por ello, tenemos con nosotros a nuestra autónoma superviviente, a María Díaz, que no falla nunca a la cita. María, ¿qué tal?
Pero ¿cómo voy a fallar si es la luz de mi semana, el programa de
Hombre, tú sí
radio?
que eres la luz que nos guía en este mundo tan
Bueno,
cruel de los autónomos y autónomas.
muchas gracias, muchas gracias. Aquí andamos, aquí andamos. No sé por qué me río, ¿eh? Tampoco te lo digo.
Pero ¿por qué? Si tú
Porque la
venías
semana pasada,
en
yo venía muy
verano tan
contenta la semana
contenta.
pasada. Pues tiene que ver con lo de la semana pasada, que yo te decía que había estado poniendo las cosas en una balanza y que había decidido que decir que no a algunos trabajos. Pero es que yo te tengo que decir que yo asocio el verano, sobre todo julio y agosto, con gastos. O sea, para mí julio y agosto son 2 meses que si entra Hacienda, que toca el trimestral del IVA, ¿qué tal? Y claro, son meses que normalmente no se trabaja mucho. Y entonces, yo siempre, julio y agosto son gastos, 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 gastos. Bueno, ya os comenté la semana pasada que como este año no iba tan mal, pues me había permitido algún lujo. Pero es verdad que son 2 meses en los que yo siempre, y he decidido también que me lo voy a apuntar, porque siempre tengo la sensación de que me van a venir con un cargo de algo y que no me acordaba.
Claro.
O sea, también me ha llegado el cargo del dominio de la guía gastrocómica, que me la van a cobrar ahora, tal. Entonces empiezo a apuntar y digo, madre de Dios, en julio y agosto uno no se puede ir de vacaciones, como autónomo no se debería poder ir, porque es que no caen más que cargas por todos los lados. Pero bueno, ya te digo que como ya tomé la decisión que he tomado, pues ya la asumo y ya está, pues.
Bueno, lo que tienes que hacer, que hablaremos en los próximos días de ello, cogerte las vacaciones fiscales para que por lo menos la agencia tributaria no te mande ningún recadito mientras que
Claro,
estás de vacaciones.
pero yo es que realmente parar, parar, no paro. Ya os conté la semana pasada cómo había sido mi criterio de selección,
Sí,
¿no?
sí.
Entonces, como parar, parar, no paro, y además es que a mí me da más mucha tranquilidad el tener la cosa de que algo estoy haciendo, ¿sabes?
Ya.
Luego
No,
agosto, por ejemplo,
pero
es... Sí.
si lo de las vacaciones fiscales es simplemente que durante un mes la agencia tributaria te permite que no recibas notificaciones desagradables para que no te chafen el
Ah.
verano.
Pues esta noticia me viene muy bien, ¿ves? Como no estoy yo bien informada. Bueno, me voy a apuntar a ATA, que es lo que tengo que hacer, y ya dejarme de rollo, que es lo que voy a hacer directamente. Pero que luego es verdad que, por ejemplo, yo en agosto no estoy vendiendo el producto, digamos, que es un poco
Claro.
lo que yo hago, pero sí que es verdad que estoy sembrando, porque
Claro.
septiembre es una temporada buena y uno no llega el 1 de septiembre y dice, venga, vamos a ver qué colocamos.
Claro.
Entonces hay que aprovechar agosto, que luego a veces también hay gente que está aburrida en agosto y te compra cualquier cosa, pero bueno, a mí me mira. O vamos a ver, ala, esto es lo que hay. O sea, que está errando entre lo de la semana pasada y esta.
Bueno, o sea que tienes ahí el angelito bueno y el angelito malo, ¿no? El
Hay
angelito
una pelea, que no me aburro.
el angelito bueno es el de la semana pasada y este año,
Vale.
esta semana, ha asomado el angelito malo
Pero yo
de
estoy
¡ay,
muy
ay, ay, ay,
orgullosa de lo
ay!
que conté la semana pasada, ¿eh? Estoy muy orgullosa de haber tomado decisiones que creo que tenía que tomar.
Hombre, es que yo creo que además eres muy valiente y puedes ayudar a otras personas que estén también en esa situación, ¿no? Que digan, oye,
Claro.
muchas veces tenemos la mentalidad. Mira, escuché a Ángel Martín, que hace un informativo, ¿sabes? Todos los...
Sí, a toda velocidad.
A toda velocidad, todos los días. Ha anunciado que va a dejar de hacerlo durante el verano. Y una de las cosas que comentaba era que precisamente lo deja de hacer porque le daba miedo dejarlo de hacer, por si después cuando volviera la gente no le seguía y todo eso. Y entonces una de las cosas que ha dicho en ese monólogo final es: no puedo permitir que el miedo se haga con mi vida, ¿no?
Claro,
y por eso digo que está muy bien lo que nos comentaste la semana pasada, y no quita para que esta semana pues aparezcan esos miedos, siempre y cuando no sean los que te condicionen tu vida.
A ver si no he corrido mucho. También es verdad que, por ejemplo, el año me lo ha permitido, ¿no? El año pasado no me lo hubiera podido permitir, ¿no?
Claro.
Pero, por ejemplo, yo el año pasado en verano no trabajé porque no tuve trabajo. O sea, nada de lo que me ofrecieron me encajaba. Entonces, no digo que no fueran ni buenos ni malos productos, solo que no me encajaban a mí para ser la persona que debería defenderlos, que es que también ahí hay otra cosa de la que tendríamos que hablar otro día.
Pues sí. María, un placer.
Yo veo cosas muy bonitas en las tiendas, pero no son para mí. Esto es lo que hay.
Muchas gracias.
Venga, un beso.
Un beso.
Hasta la semana que viene, o así.
Y cerramos con esta canción que tiene una curiosa historia. Se publicó hace 2 años. Su impulsora tiene trabajo en el mundo de la hípica, pero de pronto se ha convertido en viral esta canción. Y Ayun, que se llama esta joven intérprete, ahora se está planteando dedicarse enteramente al mundo del artisteo. En fin, con Potra Salvaje terminamos. Os dejamos con las noticias y mañana volvemos a las 3. No quiero hierro ni sed.